arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar. No te pierdas en los miedos.
Hola, buenos días. De nuevo estamos en un programa de Conecta con Nosotros y ya sabéis, yo soy Arturo y como siempre nos podéis escuchar en www.labarandilla.org, en www.hospitaldedialacman, en Radio Universal Galicia y en Facebook, en La Barandilla. Bueno, y hoy cuento con mis colaboradores habituales. Bueno, falta Ángel Antonio. Hola, Paquita, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Raimundo.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Todo bien.
Fer, buenos días.
Buenos días, Arturo.
¿Cómo va todo?
Bien, vamos bien. Semana corto, pero con ganas de empezar la semana con fuerza.
Muy bien. Hola, Fe, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Arturo.
¿También viene el fin de semana?
Sí, bien.
Bueno. ¿Y Francisco?
Hola, buenos días a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no?
Vamos a comenzar. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener a Raimundo Castro, que, bueno, nació en Torremocha en 1955, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
Porque esto viene por internet igual.
En Cáceres.
Es un periodista, cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados, uno de los antiguos, ¿no?
El más
antiguo de los que
más
queda.
Veterano, que queda.
El que queda mejor. Hijo de inmigrantes, activista político de izquierdas, desde joven, que militó en el PSOE.
No, era el Partido Socialista Trabajadores, que era trotskista, que era un poco más radical.
Bueno.
Pero bueno, lo fundé, además, era uno de los pocos que lo fundamos.
Sí.
Duró muy poquito, o sea que no. Pero bueno.
Y cursaste estudios de periodismo en la Complutense de Madrid. Fuiste uno de tus primeros logros fue entrevistar a Gabriel García Márquez.
Sí, eso sí es verdad. Pues, además, como se hacían entonces las cosas, que igual que empezamos pobres y ahora estamos terminando el periodismo pobre, salvo los que van de ricos, como,
sí,
ya, pero vamos, como nosotros, en plan humilde, ¿no? Porque recuerdo que me dijeron Antonio Navalón, uno que ahora es uno de los colaboradores del País y un millonario, en fin, que se hizo millonario, un periodista que se hizo millonario, que mira qué raro.
Yeah. Qué raro,
¿no? ¿O por qué será? Entonces, pero bueno, entonces Antonio Navalón me dijo, entrevista a Gabriel García Márquez porque había muerto Franco y acababa de escribir él El otoño del patriarca, ¿os acordáis? Y entonces dijo, entrevista a ver, El otoño del patriarca, que era sobre un dictador que se moría y tal, entrevista y tal, pero a ver si lo localizan. Gabriel García Márquez no daba entrevistas, pero por la situación de España y gracias a las amistades y contactos que teníamos, le hice una entrevista en México por teléfono. Y entonces me dijo, solo tienes 6.000 pesetas, las pesetas de entonces.
¿Cómo?
Así que date prisa. Y yo cuando le hice la entrevista a Gabriel García Márquez le dije, empezamos a hacer, oiga, si no le publican la entrevista, désela a una agencia internacional. Dije, por favor, no nos distraigamos que solo tengo 6.000 pesetas. y el Gabriel García Márquez se tronchaba de risa. Lo mismo,
sí, claro,
en la entrevista.
Luego trabajaste en la revista El Guadiana, El Imparcial, El Periódico de Cataluña, El Globo, El Mundo, Radio Nacional de España, Interview y muchísimas más. Como obra literaria ha publicado varios libros, La Guerra, Políticos con Versos y Sin Enmienda, La Izquierda que Viene, etc. Te confiesas novelista de Los Perdedores y viviste el 23F del 81 en tus propias carnes, corriendo por los pasillos del Congreso. Y confiesas que en el sector de la política se necesita mucha humildad. Tiene una cosa clara, Raimundo, que es rojete, pero el ideario lo deja en casa cuando se trata de informar. Y hay que hacer referencia a su último libro que se publicó en el 2016, Los Imprescindibles. Bueno, Raimundo, es un placer tenerte aquí entre nosotros, a un veterano como tú.
El placer es mío, la verdad, porque digamos, lo mío tiene menos mérito que lo vuestro, seguro.
No, no te creas.
No, porque vosotros sois sois voluntarios, aficionados y combativos en el mejor de los sentidos. Bueno, ¿verdad? Muy
bien. Y yo me alegro mucho de que estés aquí, porque por fin alguien de izquierdas viene, que normalmente viene en sí. Bueno, yo estoy encantado.
Estos estáis por encima del bien y del mal, vosotros, y deberíamos estar nosotros, ¿no? Precisamente los periodistas.
Bueno, antes de nada, para agradecerte que estés aquí, te ponemos un poquito de música. I Want to Be Free, de Queen. Y esa va para ti. Bueno, Raimundo, que el ser periodista, ¿cuánto tiene de vocación?
Bueno, tiene, en realidad, es vocación, ¿no? El auténtico periodista, ¿no?
Y, sí.
Aunque yo debo decir que soy periodista como una extensión más de ser escritor. Yo, de pequeño, digo en broma, con 18 años, así, lo que quería era ser novelista, ¿no? Escritor. Pero como leía a Ramón del Valle Inclán, don Ramón del Valle Inclán, sí. Que escribió que el deber de todo escritor es matar de hambre a su familia, dije, hombre, pues tampoco hay que exagerar.
Hay que llegar a tanto.
Digo, me voy a hacer periodista y, hombre, me pagarán por esto y comeré la familia. Y entonces, gracias a eso, como me he comido dicho, la familia.
Aunque pero, sea. Como el dicho antiguo de, no sé si lo habrá oído, de escribir en España es llorar.
Sí, no, hombre, escribir en España es llorar, es muy, es una, lo decía Larra, ¿no? Precisamente sí. Un periodista, ¿no? O sea, que
Y me voy a dedicar a la política.
Al periodismo político. Político porque entonces estaba muy... Estamos hablando del 70 y yo vine a estudiar desde San Sebastián a los 70, en 1973 y era justo el cambio...
La transición.
Como era en el 75, es la transición, y vivíamos, y entonces estudiaba periodismo y claro, en el 77 empieza... La preconstitución, se hacen las primeras elecciones, en el 78 la constitución. Se vive un momento político que trasciende todo, ¿no? Se traslada a todo, ¿no? Entonces, claro, yo hice periodismo político también porque era el compromiso. Había en aquel momento todo el mundo hacía política, ¿no? Pero todo el mundo desde abajo, desde arriba,
en todos los sitios. ¿Qué significó para tu carrera entrevistar? Pues ya lo has comentado un poquito antes, pero ¿qué significó entrevistar a Gabriel García Márquez en tus inicios? ¿Te supuso...?
No, mucho, porque yo idolatraba a Gabriel García Márquez precisamente porque era ser escritor. Claro, yo, 100 años de soledad era mi novela de referencia. Y entonces, claro, Macondo era de hecho, yo ahora en la novela que acabo de hacer el año pasado, que es pues, sobre los maquis y tal, me he inventado mi Macondo particular, que es en realidad mi pueblo Torremocha, pero que se llama Torrealba el pueblo, porque Torrealba es la ermita de mi pueblo. Y Torrealba te permite hacer una ermita, pues un poco como una un pueblo de una comarca, ¿no? Un pueblo y en el fondo un pueblo simbólico de Extremadura, ¿no? Pues eso es un poco también lo que le pasa a Gabriel García Márquez, que tenía su Macondo.
Particular.
Y hombre, Gabriel García Márquez era en aquel momento
el escritor,
bueno, yo sigo con
referencia, ¿no?
Sigo considerando que es el segundo mejor escritor en castellano de todos los tiempos, después de Cervantes. Entonces, claro, pues entrevistar para mí era, bueno,
un privilegio, ¿no?
Por eso lo intenté. La verdad es que él estaba exiliado en México, bueno, exiliado. Como en Colombia había una mala situación, de aquí se había ido, de Barcelona, que había vivido mucho tiempo. Y tal, pues yo le llamé a México, estaba exiliado en México, o viviendo en México, medio exiliado, y la entrevista pues fue muy difícil, no quería dar entrevistas, porque había tenido además un problema con la editorial por el tema del Otoño del Patriarca, que no le pagaban lo que había estipulado, y estaba sin hacer declaraciones ni nada. Pero,
y además justo venía aquí a pelo.
Claro, a mí yo se la hago 15 días después o un mes después aproximadamente de la muerte de Franco. Entonces, claro, y le preguntó sobre el Otoño del Patriarca, sobre los dictadores, etcétera. Y entonces él, de hecho, él pensaba que me la iban a censurar, estaba en la revista Guadiana, que era como Cambio 16 o, en fin, lo que ahora Tiempo, en fin, de este modelo. Pero, y Guadiana, pues no me censuró nada, pero me dijo que si la censuran, déselo usted a una agencia internacional para que no salga censurada. Pero la verdad es que no me censuraron nada, aunque entonces éramos templados para evitar precisamente que nos censuraran, ¿no? Porque en aquellos tiempos cada semana nos levantaban páginas o nos quitaban la portada. Pero además, para que os hagáis una idea, yo recuerdo que, porque yo, como siempre he sido un hombre de izquierda muy peculiar, yo era amigo de Narciso Perales, el tercer jefe nacional de Falange, que era el último que había, un hombre y tal, y era un tío muy majo y tal, y yo dije, bueno, hay que entrevistar a Narciso Perales porque es el que había heredado las esencias del falangismo auténtico, del falangismo de José Antonio y tal, y aunque, digamos, ideológicamente estábamos en las antípodas, como persona extraordinaria, y yo creía que hacía justicia entrevistándole. Entonces él dijo, al mes de la muerte de Franco, el tercer jefe nacional de Falange dijo, Franco fue un traidor. Y entonces eso iba en portada, y claro, nos secuestraron la revista y nos arrancaron todas las portadas, para que os hagáis una idea, ¿no?
Ya. ¿Cómo conseguiste ser periodista en el Congreso? ¿Influyó mucho los contactos, la especialización?
No, mira, precisamente los tiempos hicieron que yo ni siquiera estudiara periodismo en sentido completo. O sea, yo hacía una cosa que se llama tutorías, porque encontré trabajo enseguida, porque en esos momentos empieza a querer saberse todo sobre la izquierda, y no había poquísimos periodistas que tuvieran contacto con la izquierda, y entonces pues que tuvieran la posibilidad de hablar con Carrillo, bueno, ya con Felipe González, con la izquierda en general, ¿no? Y yo recuerdo que empecé a trabajar pues haciendo lo que era la Junta Democrática, que era esa unión de fuerzas que hubo de socialistas, comunistas, la Plata Junta le llamaban, para negociar con los herederos del régimen, ¿no? Con los azules, con Narcís, con Adolfo Suárez, los que negocian la democracia, ¿no? La transición. Y eso hizo que yo tuviera unos contactos y una información privilegiada, ¿no? Y entonces ya en segundo o tercero de periodismo me empecé a hacer información política, o sea, claro, pero información política de lujo, entre comillas, porque éramos la única revista que sacábamos que teníamos contacto, o yo era de los pocos periodistas que tenía contacto con las fuentes de izquierdas, que entonces eran ilegales, claro.
Ya. ¿En todos los medios en los que has trabajado, en cuál te has sentido más cómodo?
Pregunta
complicada.
Bueno, decir, hombre,
o con mayor libertad.
En el más cómodo, sin duda, en cuartopoder.es, que es un digital que existe ahora, entre otras cosas, porque soy accionista, ¿no? Y es pequeño accionista, es una cooperativa de trabajadores con grandes periodistas que vienen del mundo y de otros sitios, ¿no? Dirigido por Francisco Frechoso, que fue uno de los de más destacados informadores políticos del mundo. Y entonces ahí pues tenía la libertad de que escribes en tu periódico, entre comillas, ¿no? Pero digamos, de los gordos y de los profesionales, muy 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 grato recuerdo del trabajo en el periódico de Cataluña, mientras lo dirigió Enrique Arias, que fue aunque con Antonio Franco, que fue su fundador, ¿no?, tampoco estuvo mal. Lo que pasa es que el periódico dirigido por Enrique Arias fue un momento de esplendor, entre comillas, porque el periódico de Cataluña era el cuarto periódico de España, pero era, por ejemplo, yo defendí el OTAN, no. O sea, que te dejaba hacer cosas en un periódico que tenía una extensión en España importante, pues te permitía opinar contra la ola de influencias, ¿no? Entonces, así recuerdo muy gratamente el periódico de Cataluña. Y bueno, y luego pues Guadiana fue esplendor, porque era la primera, ¿no? Y en Guadiana también era un poco, pues estaba con grandes maestros, José Antonio Novais, un gran periodista que era el corresponsal de Le Monde, a la vez que trabajaba con nosotros, Germán Álvarez Blanco, que era había sido el director de Sábado Gráfico, Mariano Guindal, que ha hecho tantos libros ahora de economía, que era mi compañero, en fin, un montón de periodistas que fueron un lujo, y era cuando yo tenía pues 21 años, 22, 23. No. Así que de alguna manera hay varios periódicos. Yo, a disgusto o desgusto, no he trabajado ni siquiera en el Imparcial, que estuve con Emilio Romero y era de casi extrema derecha, pero yeah. Pero a disgusto o desgusto no he trabajado. Ahora empezamos a trabajar más a disgusto en general, pero porque nos pagan menos, ¿no?
Yeah. A mí me gustaría saber cómo viviste la transición como periodista.
Es que la transición la sigo viviendo como periodista. Yo no sé si se ha acabado o no, ¿no? Pero en fin, en todo caso, Aznar escribió la segunda transición, ahora Pablo Iglesias dice que hay una segunda transición. Yo creo que la transición en realidad se produjo en los primeros años, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo.
Perdón, cosas del directo.
Sí, no, al revés, ¿ves? Yo ya, como también tengo experiencia, lo había sacado y le había anulado la voz. No, pero esto me pasa a mí y nos pasa a todos, ¿eh? En Radio Nacional y en donde sea, no te creas. O sea, que de repente, ¡pa! Empieza a picar. Y te quedas ahí. Pero bueno, la transición, por tanto, es tan amplia que, en todo caso, ¿cuándo acaba la transición? Hay quien dice que cuando Felipe González de 1982 gana por mayoría absoluta, pero como luego viene el 23F, hay quien dice que en el 86, como luego gana Aznar cuando quita 13 años de socialismo, dice que ahí se acaba la transición. Como luego gana, o sea, nunca se acaba la transición, pero sí es verdad que yo creo que con la victoria de Aznar se acaba lo que es la transición, porque empieza la alternancia, o sea, se consuma la alternancia, primero gobierna.
Con la victoria de Aznar, no con la de Felipe González.
No, porque claro, Adolfo Suárez venía del régimen, por tanto no vale, sí, entre comillas. Felipe González es el inicio de la transición a fondo. Y al final del mandato de 13 años y medio de Felipe González, la victoria de la derecha es lo que hace ver que esto ya empieza a funcionar con alternancia, te guste o no te guste, pero históricamente
con el bipartidismo antiguo, ¿no?
Sí, bueno, era bipartidismo imperfecto porque los nacionalistas siempre determinaban los gobiernos, ¿no? Los nacionalistas vascos y catalanes, pero de alguna manera digamos que ahí, para mí, ahí termina la transición, en la medida en que se establece un sistema pues semejante al de los países europeos, ¿no? O sea, es decir, con todos sus defectos y con todas las herencias recibidas, todo lo que quieras, pero lo demás ya no es segunda transición, ¿eh? Son los cambios que no hay una transición de un régimen a otro. Hay un desarrollo de la democracia que unos consideran insuficiente y otros conservan como pueden, los conservadores o progresistas. Pero ya eso es, digamos, como sucede en toda Europa o en todo el mundo occidental.
O sea, ni siquiera con la proclamación de la Constitución piensas que...
No, ese es el principio.
Ese es el inicio de...
Claro, el inicio es la Constitución. O sea, el inicio es hacer... Porque no olvides que es una cosa que ahora, por ejemplo, pide, que me hace mucha gracia, Podemos y... es que me está llamando la directora. Luego la atenderé en un momentín. Y debe ser por los socialistas. Es que sabéis que hoy los socialistas se reúnen,
sí,
con un internacional y tal, y teóricamente yo tendría que estar allí. Pero he preferido estar con vosotros porque
muchas gracias,
para mí me parece más trascendente.
Y con
ellos nos veremos muchas veces, como decía el otro, ¿no? Entonces, no, la transición se inicia en el... en el 77 con un proceso constituyente, que es lo que te digo ahora, que por ejemplo pide Podemos hacer una constitución nueva. Aquí ahora se habla de reformar la constitución, no de hacer una nueva, o hacer una nueva lo dicen los de Podemos, pero solo los de Podemos, ¿no? Bueno, y los nacionalistas independentistas. Entonces, entonces hubo un proceso, la transición es el resultado de un inicio que es consecuencia de lo que estamos hablando, de consecuencia de un proceso constituyente tras la muerte de Franco. El proceso constituyente desemboca en una constitución que es la del 78 y esa es la que sigue vigente. Entonces, es el principio. Por eso mucha gente dice el fin, que claro, hay gente que piensa que el fin de la transición es cuando se acabe la constitución, ojalá dure 1000 años, ¿no? Entre cambiándose, arreglándose, no. Pero ojalá. Entonces, claro, no, yo por eso digo que acaba con Aznar cuando se confirma, digamos, el funcionamiento de las reglas de juego, aunque que ahora, por ejemplo, se pueden modificar porque hay 4 partidos
en vez de dos,
pero son reglas de juego más o menos establecidas,
ya.
¿No?
Ya. Porque uno de mis antepasados proclamó la del 12, del general del Riego.
Hombre, qué bonita. Lo que pasa es que era el 12, por ejemplo, claro, pero fíjate la de variaciones que hubo después, ¿no? Ya. Y los pronunciamientos, y la guerra con los carlistas y tal.
Sí, sí.
Y de eso, cuando, bueno, de todos modos, aquella acabó enseguida con Fernando VII,
que rápidamente dijo aquí se acabó.
Sí, ahora además, el alto ya estaban leyendo una cosa muy interesante del himno de Riego, ¿no? Que mucha gente se cree que es de la Segunda República y el himno de Riego empieza en 1820 en el trienio liberal, ¿no?
Sí.
Y se cantaba siempre como una respuesta a los conservadores, ¿no? Y o sea que decir que es verdad que tenemos mucho. La primera constitución de 1812 fue espléndida para su época y acuérdate del famoso vayamos todos por la senda de la Constitución y yo sí. El primero, que dijo Fernando VII y nada.
Y de eso nada, absolutismo absoluto.
¿Qué significó el 23F para ti?
Pues mira, estaba dentro, o sea que...
¿Pasaste miedo?
Sí, la verdad que sí, pasé miedo porque cuando entró Tejero había un ambiente ya de que iba a haber un golpe, pero tan así de...
Se olía ya. Se olía.
No, se escribía y se estaba desde el otoño anterior. Entonces estamos hablando de febrero y ya en otoño estaba el tema
candente.
¿Había alguien que lo sabía que iba a haber un golpe de Estado con certeza y no quisieron dar ningún tipo de información al respecto?
Pues había un montón.
Claro, todos los militares implicados, ¿no?
Sí, pero además porque acordaros que había un golpe en mayo. Un golpe, el que llamaban de los almendros. Y ese era gordo y ese estaba preparado con capitanes generales. Entonces el 23F es adelantar un golpe duro porque iba a ser nombrado Leopoldo Calvo Sotelo presidente, que era el candidato de los norteamericanos a sustituir a Adolfo Suárez. Entonces, como ya estaba preparado un golpe que se le había ido las manos a una persona importante de las altas esferas de entonces aquí, ¿no? Democráticos. Se le había ido las manos y el golpe hubiera sido terrible si aguanta hasta mayo. De hecho, Adolfo Suárez, yo creo que dice esa famosa frase cuando dimite de no quiero que la democracia sea un paréntesis en la historia de España, sea un nuevo paréntesis en la historia de España, y cuando dimite lo dice porque sabe que se está preparando un golpe en mayo, ¿no? Y eso, vamos, me lo confesó a mí, que sabía que se estaba preparando el golpe de mayo Agustín Rodríguez Aún, que era mi editor de un libro y amigo, y que entonces era ministro de Defensa, ¿no? O sea que, y yo lo viví pues personalmente muy mal, porque tuve la circunstancia que yo estaba en la puerta cuando entró Tejero con la pistola en la mano y agarrando el tricornio, y entonces al ver un guardia civil eché a correr. Y entonces Tejero me dio el alto, a mí y a algunos que estaban allí, algunos escoltas que estaban a la derecha, que asomaron, ¿no? Y a mí, sobre todo, porque eché a correr, me dio el alto, no le hice caso y seguí corriendo, y entonces disparó al aire un tiro fuera del hemiciclo, que es el que, si habéis oído la famosa grabación que se hace por televisión, es el tiro que todo el mundo cree dentro que es una explosión fuera. Y ese es el tiro de Tejero, el primero que se arregló por Trillo antes de todo lo que sí se había arreglado mal, bien o regular después, no, no. El primer tiro de Tejero ya estaba arreglado por Federico Trillo cuando entró de presidente, ¿no? Y ese lo pegó porque yo salí corriendo. Entonces, cuando nos fuimos yendo hacia, intentando ir a la calle o alguna cosa, que yo descubrí, llevaba ya 3 años, desde el 77, cuatro casi, descubrí que entrábamos siempre por un sitio que si la planta de entrada donde veis las verjas y las fotos esas típicas que entran ellos y tal, pues eso sí vas en el plano, vas andando ese piso, al final del Congreso, al final del Palacio, hay dos pisos, y entonces te tienes, o sea, hay una, va en caída en la calle de San Jerónimo y no podía saltar porque te rompe las piernas, pero es igual, había un guardia civil allí abajo también, que nos dijo, todos para adentro, y todos para adentro cuando asomamos por la ventana, ¿no?
Madre mía, yo recuerdo que estaba en el instituto y en clase de latín, y el marido de mi profesora de Orlando era diputado por el Partido Comunista y estaba aterrorizado.
Bueno, claro, ¿no? Acuérdate la anécdota de uno de Ribatasuna que no estaba aquí, que era senador, pero estaba ahí, y que cogió un barco corriendo para irse a San Juan de Luz, a Francia, yeah, en una barca y tal, y se le estrepó la barca en el camino y le salvó la Guardia Civil. la noche del 23F, ¿no? Teta Mendía, Pachileta Mendía.
Sí, en San Juan de Luz, ¿no? Donde se refugiaban todos los...
Claro, y se, ¿no? Pero él se había ido desde Guipúzcoa, desde el País Vasco, en barco a Francia, y justo se le estropeó el barco en el medio la noche del 23F, cuando huía. Y luego la ironía es que le tiene que rescatar la Guardia Civil. El 23F por la noche, no te creas tú que...
Qué ironía de la vida.
Con todo lo que has vivido, ¿cuáles crees que son las cualidades que requiere un buen político?
Uf, es que lo de buen político tiene una doble dimensión, ¿eh? En broma solemos decir que es un buen político es abogado, cínico y gato viejo, ¿no? Pero ¿qué decir? Se suele decir que gran político el que sigue, yo qué sé, los consejos de Maquiavelo, ¿no? Retorcido, qué gran político era el conde de Romanones, que empezaba por no fiarse de los suyos, que decía aquello al suelo que vienen los nuestros, ¿no? Y cosas así. Pero, o sea, quiero decir, al que sabe torear, ¿no? Al toreador y tal. Pero claro, antes eso suele ser un engaño, ¿no? Hombre, un político debería ser, pero esa es la diferencia entre el ser y el deber ser que tenemos todos los seres humanos. Entonces, lo que debemos ser y lo que somos debería ser honrado por encima de todo y debería ser altruista, o sea, que estuviera ahí al servicio, como se dice siempre, de los demás, ¿no? Pero, en fin, digamos que esa es una condición que escasa, ¿no? Que se ve poco, ¿no? O sea, sí, lamentablemente, sí. Porque además que se ha profesionalizado la política, que es lo peor, y la profesión, la profesionalidad en política es desastrosa. O sea, ¿no? Uh-huh.
¿Qué político de la historia de España admiro más, aunque no ejerza actualmente?
Bueno, no, yo al que más he admirado es a Juan María Vandrés, pero por su bondad y por su capacidad humana y por otras cosas, ¿no? Pero junto a él, por ejemplo, un hombre que era igual, casi muy parecido a él, era Adolfo Suárez, que era un pícaro, que era un no sé qué, que venía del franquismo, todo lo que se quiera, era un gran, muy atrevido, muy valiente y con una conciencia socialdemócrata, que es ahora que está de moda el debate, que es bastante grande, ¿no? Eran, lo recuerdo, los azules socialdemócratas de UCD, entre los que estaban, pues también se metía a Adolfo Martín Villa y a otros. Pero vamos, Adolfo, por decirlo simbólicamente, primero era muy cumplidor, ¿no? Y muy valiente cuando legalizó el Partido Comunista, etcétera.
Y honesto, ¿no?
Cosas que ahora, y muy honesto, bueno, tan honesto que cuando se retiró de la política se arruinó, no tenía dinero y tenía, se había hecho un chalet que no podía construir y en Ávila, y lo compró la Junta de Castilla y León para dárselo, él dijo que no, y se fue a vivir a otro sitio, pero o sea, hubiera podido vivir mantener el chalet pagándoselo a la Junta de Castilla y León por haber sido quien era y tal, y dijo que no, o sea, quiere decir que en fin,
mucha honestidad.
No, bastante, bastante. No, muy excepcional, de verdad. O sea, muy...
o sea, fue una pieza clave la transición a Adolfo Suárez.
Sí, sobre todo por su valor, además, claro. O... no, bueno, es que, a ver, es que era muy complicado gobernar una situación en la que los mandos militares eran venían de la guerra, muchos, ¿no? Entonces, claro, ver a un comunista era todavía... saber que es comunista y cortarle el cuello, pues
era mismo.
Entonces, claro, este hombre decía que no, que había que introducirlos en el sistema para que fueran como Europa, y lo consiguió, y el día que legalizó el Partido Comunista, bueno, le dimitieron un montón de ministros militares y de tal, o sea, que se sintieron traicionados. Pero hombre, Adolfo tenía mucha mano izquierda, les decía a la gente lo que tenía que oír, pero tenía el objetivo claro, además marcado por el rey, de hacer una democracia, con defectos, pero una democracia, y la hizo, ¿no? Pero luego a título personal era muy, y bueno, era un marchoso. Yo era compañero de MUS de Adolfo Suárez, cuando hacíamos campaña, sí. Y un defectillo que tenía, que en realidad era, le daba más personalidad todavía, era que era muy chulo. Entonces, cuando jugábamos en pareja y tal y cual, siempre perdíamos porque empezaba a meter órdagos por todo. Y alguna vez le pillaban, claro, siempre.
Bueno, y ya hablando en plan personal también, que te podemos hacer otra pregunta, que ¿cuál político de los que has conocido te cae mejor como persona y cuál peor?
Bueno, pues eso, Andrés como persona, y peor, digamos que hay demasiados.
Vamos a dejar.
Pero bueno, no, es que hay muchos que son, digamos... para ser exactos, malas personas. Y de hecho que han llegado ahí por eso, ¿no? Porque lo difícil es llegar arriba en política siendo buena persona.
Claro. ¿Cómo es el panorama actual en España con este nuevo marco político? Me refiero...
sí, los cuatro fuerzas políticas.
Las cuatro fuerzas políticas.
Bueno, yo lo veo reajustándose, pero vamos a ver. Lo que pasa es que ten en cuenta que el PSOE se está replanteando. Podemos se ha medio replanteado, pero todavía le queda mucho por recorrer. En contra de lo que parece. Yo veo más, bueno, Ciudadanos ha abierto un espacio de en el centro que le quita votos al PP. No sé cómo se va a reajustar, pero desde luego España ya no va a volver a ser lo que era. Eso de repartirse los cargos políticos, los cargos públicos, los grandes cargos del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, en fin, colocarse unos a otros en sitios que de reparto entre PSOE y el PP, pues eso se ha acabado. Y hombre, va a haber todavía restos, pero yo creo que poco a poco irán dándole juego al resto de fuerzas políticas, a Ciudadanos y incluso a Podemos, y poco a poco, bueno, se reformará la ley electoral, vamos a ver cómo, para darle más proporcionalidad. Es decir, yo creo que empieza un nuevo periodo y que pasará, yo creo que por la reforma de la Constitución.
De alguna forma se reformará la Constitución, cosa que nunca se ha hecho.
No, bueno, sí se ha hecho, y bueno, además, pero... con la ley de estabilidad, acuérdate. O sea, sí,
bueno,
que nos ha costado Dios y ayuda, porque cualquier gobierno tiene la soberanía para poder decir, hombre, dentro de la sensatez de la negociación económica, la soberanía para decir, voy a quitarle un poco voy a darle un poco más de déficit para poder pagar unos problemas sociales que se me han generado aquí o para evitar que la gente se muera de hambre y ahora aquí el problema del déficit cero, ¿no? El planteamiento no es exacto así, pero casi cero, que era la filosofía de Alemania y todos estos, ¿no? La idea de que el ajuste que nos están metiendo a saco, pues eso, en fin, yo creo que va a crear... estamos dando la reforma a la Constitución, yo creo que eso ha sido duro y nos va a crear problemas. Se puede reformar la Constitución, pero vamos, que se va a reformar seguro, aunque solo sea por una cosa.
Pero Rajoy no está de acuerdo con...
no, bueno, vamos. Pero sí, en una cosa, por ejemplo, o en dos, ya. Pero una, desde luego, y se va a hacer inevitablemente, que es, y eso demuestra que hay muchas cosas más que arreglar, que es que la reina, la Leonor, pueda ser reina.
Ya. Bueno, actualmente ahora puede ser reina porque como no hay...
no puede ser reina porque... ahora sí porque no
sí,
tiene
porque
hermanos.
Sí, porque no tiene hermanos.
Pero si le nace un hermano... ya. O, por ejemplo, eso es uno de los problemas que crea la Constitución. Imagínate que alguien reclama ser hijo de rey. Lo que pasaba con el rey anterior, que se resolvió por los tribunales, pero había gente que decía que era hijo del rey, yeah, y que era mayor que Juan Carlos, claro. Yeah. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo, si ahí aparece un
niño.
O por ejemplo, si la constitución tiene que reformarse, aunque solo sea por una cuestión. Imaginemos que el propio rey, Felipe VI, tiene un niño. Según la constitución, Leonor deja de ser la heredera y es el hombre, el varón. Yeah. Y entonces eso en estos tiempos es una barbaridad. Si el primogénito o la primogénita es una mujer, pues tendrá que ser ella la jefa de Estado, ¿no? La reina.
De momento, como han sido niñas, no hay problema.
Claro, pero no puedes estar al albur. Una constitución no puede estar al albur de eso. Por cosas como esas, tuvimos unas guerras en el siglo XIX del demonio, ¿no? Con Isabel II. Entonces, esa cosa. Sí, hombre, aquí no, ya los tiempos han cambiado, pero no deja de ser absolutamente, fuera de lugar, anticuado, el que una mujer, o sea, la desigualdad entre el hombre y la mujer en la herencia monárquica es una burrada fuera de tiempo, ¿no?
Ya, sí, sí. Paquita, creo que...
Sí. ¿Qué piensas de la corrupción en la política y la corrupción en la familia real?
Bueno, la corrupción es pienso lo que piensan todos los ciudadanos españoles. Y, bueno, para ser sincero, lo que piensan los españoles, pero más intolerantemente. Yo creo que aquí el problema que tenemos con la corrupción es que, y yo creo que es heredado de Franco, incluso anterior, de la tradición de la picaresca, eso de que aquí parece muy normal el que nadie pague el IVA o el que, ¿no? Y el que puede, si puede, se lo lleva por aquí o por detrás.
Eso viene del Lazarillo de Tormes, yo creo.
Es justo la picaresca, eso me refería. Del siglo de oro, que además fue la caída del imperio y no había dinero y cada uno hacía lo que podía para llevarse las uvas, a las cámaras del Lazarillo, para robar las uvas necesarias para que llevase a la boca, ¿no? Que le robaba al ciego. Entonces hay una tradición cultural de la picaresca y tal. Pero una cosa es la picaresca y otra es la corrupción, que es el salto cualitativo del robo organizado y además por los poderosos, etcétera, etcétera. Yo creo que es, digamos que como consecuencia de la picaresca hay mucha tolerancia a la corrupción. Y eso es una cosa que hay que superar absolutamente. No puede ser que siendo las elecciones, por ejemplo, la forma de corregir o de castigar a los políticos corruptos, que no hay pruebas, o que han tomado decisiones políticas que nos han arruinado a los ciudadanos, pues luego se les vuelva a votar encantados porque se les debe un favorcito, oiga, un poco de seriedad. Y esto de que los alcaldes que eran procesados salían del juzgado y tenían allá medio pueblo, viva, tal, en fin, o el símbolo, la imagen de Gil y Gil, que yo ahora cada vez que veo a Trump, yo que creía que es peor Trump. Yo ahora siempre digo lo mismo, digo, jo, es que Trump es como si hubiera sido presidente de España, Gil, todavía, bueno, peor todavía, ¿no? Pues vamos, para que te hagas una idea, pues la cultura de Gil, pues vamos a choricear lo que podamos, ¿no? Y encima era simpático y quedaba bien, ¿no? En fin, es una... Entonces me da muy yo creo que se está ahora ya, la lección ha sido tan grande porque la burbuja generó mucha corrupción, ¿no? Y la elección ha sido tan grande, y ahora se va a hacer una comisión de investigación en el Congreso, que, digamos, se va la sociedad y las instituciones se van a ver obligadas a ser mucho más rigurosas, y siendo rigurosas va a haber menos corrupción.
¿Has entrevistado alguna vez al rey? ¿Y qué te ha parecido?
No, he entrevistado nunca al rey. La verdad es que el rey no se deja entrevistar.
El anterior o este que tenemos ahora.
Ahora he comido con él y con la reina y algunas veces, unas veces un grupo comida, otras tal. He tenido conversaciones en los pasillos cuando el día tal, pero digamos que yo no soy de la camarilla real.
Pero, ¿Y por qué no se deja entrevistar? Porque tiene que ser.
No, sí se deja entrevistar, pero cuando le conviene y tal. Es muy lo hace el presidente del gobierno, más también porque tiene que ganar votos, pero como el rey no tiene que ganar votos, pues no, tampoco,
¿para qué?
Tampoco necesita. Y no, y además, entrevistarse se dejaría entrevistar por los grandes directores de los grandes medios y televisivos y tal. Porque hay una cosa en los políticos que es increíble cómo lógicamente ha degenerado esto, ¿no? O sea, lo que pasa, que es una lógica consecuente de lo que ha degenerado el periodismo, que es que, por ejemplo, ahora los políticos no quieren nada más que hablar en radio y en televisión para que no les manipulen las palabras. Entonces dicen, no, no, yo no me fío ya, si no, yo, si usted quiere preguntar a la señora, grabado.
Que sea en directo, ¿no?
Grabado, te pueden pillar o no, pero es lo que tú dices, ¿no? Y entonces, claro, ahora pues es terrible conseguir entrevistas, porque antes pues incluso se podían hacer cuestionarios, se podían hacer, ahora, o hacerlo en un rato, tal, una entrevista, tal. Y ahora pues quieren hacer programas en directo, el contacto tiene que ser directo y con mucho tiempo de preparación, etc. Entonces también, lógicamente, un gran mandatario y un rey, no te quiero contar, pues no tiene tiempo para andar dedicándole a la prensa nada más que cuando es conveniente, ¿no? Y cuando es inconveniente no le interesa a él, y entonces pues por eso pasa lo que pasa, o lo que nos pasa.
¿Cuántos corresponsales existen en el Congreso?
Bueno, no sé, corresponsales, no, acreditados, ahora, estos, porque cualquier medio mete a un chavalín, lógicamente, además que quiera ir allí a meter el micrófono. Periodistas, antes cronistas parlamentarios como los de antes, pues ya no quedamos pocos, ¿no? Quedamos un puñadito, ¿no? Y de grandes medios, fundamentalmente, ¿no? Gente que sigue el Congreso como habitualmente, ¿no? Pero es que han cambiado ya los medios de comunicación, lo han roto todo en el sentido de la modernidad, de internet, de la premura. Es que yo, por ejemplo, antes hacía una rueda de prensa y al terminar tenía tiempo para hablar con otra gente que viera lo que podía ser verdad o mentira, y escribías por la noche, la rueda de prensa era por la mañana, escribías por la noche y tenías tiempo de contrastar y tal, y al día siguiente salía la información. Ahora tienes que decir lo que dicen inmediatamente. Entonces, claro, es decir, no te da tiempo a reflexionar nada, y si lo reflexionas no te da tiempo a contrastarlo, o sea, es decir, entonces está muy mediatizado el periodismo, y el político más todavía, ¿no? Es decir, bueno, y en general, porque es eso, o sea, es que no te da tiempo, incluso los medios no quieren, te dicen, vete y pregunta esto, ¿no? Es decir, salvo excepciones, por ejemplo, donde estoy yo ahora también, ¿no? O sea, pero también porque Pablo Sebastián, que es el que lleva república.com, donde yo estoy ahora, pues es un viejo periodista parlamentario, y todavía respeta, ¿no?, los viejos métodos. Pero la gente nueva pues va muy, tú pregunta esto y sale en la tele, y que te vean en la tele y que dices y que preguntas para hacer publicidad, y entonces claro, ya no es lo que era.
¿Qué le preguntarías a un periodista especializado en política?
Pues lo mismo que al político, que fuera honrado para empezar. Es muy difícil decir la verdad. Yo creo que sigue primando en la famosa obra de teatro Luces de Bohemia, de Valle Inclán, hablando de mi viejo, el que me recomendó ser periodista indirectamente, digo en broma. En Valle Inclán, en Luces de Bohemia, el protagonista más estrella, que es un periodista que entra en la cárcel porque está bebido y lo detienen por meterse con la autoridad, y está en prisión ahí en la DGS de Madrid, en el corazón de Madrid, y ahí junto a él un preso catalán, un anarquista o alguna cosa que han detenido y tal. Y hay un comentario que en la obra que dice, le dice el preso catalán a Más Estrella, que es un cínico viejo, tal, le dice, querido amigo, van a matarme, dice el preso catalán. ¿Qué dirá mañana esa prensa canalla? Y el Más Estrella le responde, lo que le manden. Pues todavía queda algo de eso, o mucho.
Mucho, ¿no? ¿Eh? O mucho.
Mi vida sigue igual, ¿verdad?
Sí, no, es que mucha gente se cree que dice los periodistas, ¿no? Una cosa son los dueños de los periódicos y otra los periodistas, ¿no? Y generalmente de los grandes medios siempre son dueños indirectos, por ejemplo, los grandes bancos, o si no es por créditos es por inversión directa, ¿no? Las teles, etcétera. Entonces la gente se cree que es que tu periódico es una vergüenza, de mi periódico ya quisiera yo solo tener el 5% de las acciones, ¿no?
¿Qué artículo te gustaría publicar?
Bueno, no,
hablando sobre qué, o diciendo sobre qué, o anunciando el qué.
Bueno, no, es que hay muchos, pero bueno, no sé, la verdad es que lo que me gustaría era dar la noticia, yo qué sé, es que hay tantas buenas noticias, ¿no?, quiero decir, posibles, y que no pasan, y tantas, pero claro, una mala no, desde luego no me gustaría dar una mala, ¿no?, ni contar nada, y dar la noticia que me gustaría dar, no sé, es que cualquiera que tenga que ver con la... Hombre, no nos pongamos grandilocuentes como en Navidades, ¿no? Paz en el mundo, ¿no? Yeah. Pero sí me gustaría, me conformaría solo con que se controlan las guerras étnicas en el mundo, ¿no? Es yeah. decir, que se consigue, o una ironía todavía mejor, los gobiernos empiezan a obedecer a la ONU.
Ya.
Y respetan,
es una utopía.
Y respetan la Declaración de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
En Ginebra. ¿Qué opinas del periodismo que se realiza actualmente en televisión, en los programas pseudo periodísticos que no son?
Eso no es periodismo. Además, casi todos son actores o son
gente mediática, ni actores, gente mediática.
Ni siquiera, claro, los grandes actores no están ahí. No, pero tampoco mediáticos, o sea, son... Iba a decir una cosa que no quiero ser...
Mamarrachos.
Pero mamarrachos, sí, iba a decir payasos, pero bueno, por respeto a los payasos mejor no decirlo, porque los payasos sí que son serios. No, son gente además que vive de eso, muy tramposa, porque no contrastan las informaciones, frívolos, y lo peor es que...
Ellos se lo hacen, ellos lo guisan, ellos sí, lo comen...
No, y eso, son... bueno, pero eso es un... El periodismo rosa, que antes era rosa, pues ahora ha degenerado y es además mierdo rosa, ¿no? Como decir algo, rosa y mierda, no sé cómo decirlo. Entonces, claro, y además huele, ya es lo peor, ¿no? Lo malo es lo cómo la gente sigue, les sigue, ¿no? O sea, porque eso, lo peor es lo que degenera el espíritu colectivo, ¿no?
Ha llegado Ángel Antonio. Ángel, creo que tenías una pregunta ahí pendiente. A ver si...
Pido disculpas a nuestro invitado, porque me tengo que sentar y he tenido que llegar... Venía corriendo y digo, a ver si puedo preguntar a Raimundo una pregunta que me parecía muy interesante, y es sobre el movimiento 15M. ¿Cómo se vivió entre los parlamentarios el movimiento 15M y cómo lo definirías?
No, hombre, el 15M yo creo que es precisamente un poco la representación simbólica del cansancio de la transición, de la primera transición, ¿no? O sea, es decir, la gente quiere una democracia de verdad, sin corruptos, quiere una democracia representativa, más representativa, donde la ley electoral sea más representativa, pero además, y luego por supuesto lo que quiere es derechos sociales y derechos civiles que respetados y garantizados públicos, es decir, como consecuencia de un mayor reparto iba a decir de la renta, pero en realidad de la riqueza, ¿no? Es decir, que la riqueza nos alcance a todos, ¿no? Y que la democracia, que el Estado, de alguna manera, con todo el respeto, si se quiere, a las iniciativas privadas y todo eso, pero que a través de los impuestos garantice la vida digna mínima de los ciudadanos que habitan un país que da mucho dinero, pero que se lo quedan cuatro, ¿no? Yo creo que el 15M representa eso, y lo que pasa es que se está produciendo un ajuste. Yo creo que el 15M influye en todos, ¿no? Incluido el PP, en contra de lo que se cree la gente, ¿no? Los representa más por razones generacionales, los representa más nuestro, es decir, el Pablo Iglesias y Podemos, en lo que sería esa gente que cuando gritaban en la calle no nos representáis, pues ahora tienen dentro gente que les representa, aunque están un poco... Todo el mundo un poco está en crisis por la guerra interna que ha vivido Podemos y por los métodos, sobre todo, ¿no? Entonces, pero vamos, incluso lo que sí se demuestra es que hay un equilibrio entre el sueño, siempre debe de libertad y de democracia, y la realidad, ¿no? Pero yo creo que siempre cuando se producen cosas como el 15M hay pasos adelante. O sea, es decir, y la prueba es que te afecta, ya te digo, hasta el PP, pero al PSOE no te quiero contar, etcétera, etcétera. Y se produce un cambio también generacional, una forma de ver la política y la vida y tal, digo, en relación con las instituciones, diferentes, ¿no? Más tolerante, más tal. Fíjate que lo importante del 15M es que es, en el fondo, como el humus de una revolución, pero no violenta. O sea, muy democrática, muy de opinión y muy tal. O sea, que no es...
Y dejando un poco aparte la política, ¿cuáles son tus hobbies preferidos?
El fútbol.
¿Son o han sido y siguen siendo?
El fútbol. Bueno, no, casi podría considerar un hobby la novela, ¿no? Digo, porque eso hay que hacerlo por las noches cuando has terminado de hacer todo el día. Yo tengo un pequeño estudio y cada vez que a las 11:30 o así, que estoy con la familia hasta que termina la tele un poco y tal y cual, pues me pongo a escribir luego hasta las 3 de la noche, claro. Y entonces tengo un estudio y cuando, por ejemplo, estaba escribiendo los maquis de la posguerra, Los Imprescindibles, la novela Los Imprescindibles, pues claro, es de los años 40 y todo esto, y yo tenía que hacer el esfuerzo, después de estar preocupado por la política inmediata de ahora y haciendo un artículo y tal, abrir la puerta, entraba y entraba en el año 40, y entonces cerraba la puerta a mis espaldas y ya estaba en los 40, entonces tenía que pensar como en los 40, vivir como en los 40, y eso hace que disfrutes enormemente de lo que escribes, de tal, te sientes un poco... Pero eso no es una profesión, es una vocación y no se puede considerar un hobby, es más que eso.
Pero el fútbol sí, ¿no?
Pero el fútbol sí, es lo que te iba a decir, el fútbol me encanta, lo que pena es que ya sea uno mayor y gordo y no pueda jugar, pero siempre, y además yo jugué en la Real Sociedad de Juveniles, o sea, yo me fui con 7 años de Cáceres a San Sebastián, y allí pues mi padre tenía un bar, y habían ido a Alemania y volvieron y pusieron un bar en San Sebastián, y allí estábamos. Y entonces yo jugaba al fútbol y llegué a la Real Sociedad de Juveniles. Lo que pasa es que estuve hasta los 16 años. A los 17 me vine a estudiar periodismo a Madrid y ahí se truncó un poco la carrera. Porque vine al Atlético de Madrid, con mucho respeto, porque era lo que yo más quería. Sí, sí, pero no, sí, porque yo también, sí, pero yo adoraba el Atlético de Madrid. En todas las cosas jugaban Gárate y Luis, los admiraba y tal. Y para nosotros, los de allí, que ya pues que los que vivíamos en San Sebastián, era el Real Madrid, era el régimen, el equipo del régimen. Pues al margen de esas consideraciones, ojalá me hubiera venido al Atleti de Madrid. Me vine al Atleti de Madrid y ojalá me hubiera venido al Real Madrid. Primero, porque me daban 6.000 pesetas al mes en vez de 2.000 que me daban al Atleti. Pero segundo, es que no fui creyendo que el equipo del régimen, y resulta que el equipo del régimen, pero del ala derecha del régimen, era el Atleti de Madrid.
¿Ah, sí?
Duré 5 meses o 6 y nos echaron. ¿Sí? Por protestar.
Qué fuerte.
Sí. Hay una preguntita que quería hacerle, Raimundo. ¿Qué tipo de música, qué música le gustaría que pusiéramos ahora para colofón? La que quiera, claro.
Es que tengo muchas.
¿Qué cantantes o qué?
Silvio Rodríguez. Sería bien.
¿Serrat te gusta?
Serrat me gusta mucho.
Pues nada,
te ponemos. Paco Ibáñez no tendréis.
Sí, sí, tenemos de todo, pero tenemos. Sí. Guardada para ti Mediterráneo, Serrat, no sé si te parece buena.
Me encanta, pero no es muy simbólica. Si tienes otra de Serrat, que no me importa, algo de algún poeta de estos de...
Pues Cantares.
Para la libertad o Cantares, eso, por ejemplo.
Eso a ver si nuestro técnico lo encuentra, porque...
Todo, mira, es fácil que busques esa, la de Cantares, esta me parece la canción de Antonio Machado.
Sí,
¿no?
Sí, está basado.
Y esa, por ejemplo, Antonio Machado es mi poeta preferido, ¿no? O sea, mi sabio poeta preferido, ¿no?
Sí.
Y la humildad y todo, se hace un gran poeta, ¿no? Que luego está Miguel Hernández, está Lorca, está mucha gente, Vicente Aleixandre, pero el primero, Antonio Machado. Y si la gente se diera cuenta, lo valorara, es decir, Antonio Machado tendría que... Bueno, ya hay muchos institutos que se llaman Antonio Machado, ¿no? Pero es de absoluta imprescindible lectura, sosegada ya de mayor también, ¿eh?
Pues nada, Raimundo, muchísimas gracias por tenerte aquí, ha sido todo un placer. Todas las anécdotas que nos has contado y nada, sí. Te despedimos con ese Cantares de Machado, sí, ¿vale? Va por ti.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Y la semana que viene, más.
No hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.